¿Sí? Gracias, Señor. Permítame un segundo aquí, ¿ok? Estamos en vivo y en directo, ok. Bueno, un placer y un gozo estar con ustedes aquí. Hoy día estaremos estudiando Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Al final de su vida, en 1564, el gran reformador Juan Calvino hizo una petición inusual para su funeral. Pidió ser enterrado en una tumba común, sin lápida y sin ninguna marca que indicara dónde descansaban sus restos. Calvino temía que los hombres convirtieran su tumba en un lugar de veneración, que el nombre de un hombre sea exaltado allí donde solo el nombre de Cristo debía ser exaltado. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza dónde está enterrado Calvino en Ginebra. Y hermanos, Calvino entendía lo que Pablo nos enseña hoy. El mensajero es solo un vaso de barro. El poder no reside en el envase, sino en el tesoro que contiene. La predicación que Dios acepta es aquella donde el predicador desaparece, para que la cruz sea lo único que la congregación vea al salir estas puertas. Lamentablemente, esa cultura de humildad y anonimato parece un idioma extraño en nuestros días. Hemos pasado de las tumbas sin nombre a los nombres con luces de neón. Debemos reconocer con dolor que la iglesia moderna aquí en Estados Unidos, tanto la americana como la hispana, han caído en la tentación de construir plataformas para hombres en lugar de púlpitos para Cristo, y han sustituido la doctrina por la personalidad. Poco a poco el pragmatismo y la motivación han ido desplazando a la doctrina, y el mensaje que busca agradar ha tomado el lugar de aquellos mensajes que confrontan el pecado y llaman al arrepentimiento. Sin darse cuenta, muchas iglesias comienzan a edificarse alrededor de métodos y personalidades en lugar de afirmarse en la palabra de Dios. Cuando esto ocurre, el evangelio de la cruz no siempre se niega abiertamente, pero sí se diluye. Es reemplazado por mensajes que prometen bienestar, crecimiento personal, éxito, un evangelio atractivo, pero inútil e insuficiente que no salva a nadie. ¿Por qué? Porque no pasa por la cruz. Se habla con frecuencia de cómo mejorar la vida, alcanzar metas o sentirse mejor, pero cada vez se proclama menos la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y la gloria de Cristo crucificado. El problema no es nuevo. El corazón humano sigue siendo el mismo. Seguimos siendo atraídos por lo que impresiona y tentados a poner al hombre en el centro. Pero la Escritura es clara. La predicación que engrandece al hombre no exaltará a Cristo. La iglesia que solo busca crecimiento visible no crecerá en santidad. Y el cristianismo que evita la cruz no es cristianismo. Ahora, no decimos todo esto, hermanos, para señalar desde afuera, sino para examinarnos a la luz de la palabra. Lo que ocurrió en Corinto no es solo historia, es un espejo. La misma tentación sigue presente. Amar más la apariencia que la verdad, más el carisma que la cruz, más al mensajero que al mensaje. Por eso, con la ternura de un padre y la autoridad de un apóstol, Pablo escribe a la iglesia de Corinto, no para avergonzarla, sino para llevarla de regreso al único fundamento que podía sostenerla, el evangelio de Jesucristo. La iglesia no debe estar unida por estilos ni por personalidades, sino por la cruz. Porque es ahí donde el orgullo muere, el pecado el pecador es salvado y Dios recibe toda la gloria. Es importante entender que Corinto no era una ciudad cualquiera. Era un centro comercial importante, intelectualmente sofisticado y moralmente descompuesto. Imagínense el día de hoy, Miami, Nueva York, Los Ángeles. Allí se rendía culto a la mente humana, se admiraba la habilidad para hablar bien y se disfrutaba de la oratoria como una forma de entretenimiento. Incluso la inmoralidad era parte aceptada de la vida cotidiana. Es en medio de esa cultura que la iglesia, todavía joven en fe, comenzó casi sin darse cuenta a adoptar los mismos criterios del mundo para evaluar la predicación. Empezaron a medir el mensaje no por su verdad, sino por su forma, no por su fidelidad, sino por su estilo. Y así surgieron divisiones. No discutían doctrina, ni la santidad, ni la cruz. Discutían al predicador. Y unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros, yo soy de Cefas. Yo soy de Cristo. Y el problema, hermanos, no era a quién seguían, sino por qué lo seguían. La iglesia había comenzado a amar más el estilo que la verdad. Antes del texto que vamos a estudiar hoy, que está en el segundo capítulo de Primera de Corintios, voy a hacer un recorrido muy, muy rápido por Primera de Corintios, capítulo 1. Así que si me acompañan en sus Biblias a Primera de Corintios, capítulo 1. Este recorrido es muy rápido, así que espero que hayan traído, no sé, zapatos cómodos todos. Y nos vamos a enfocar en particular en los versículos 10 al 31. Pablo comienza esta sección con un llamado pastoral a la unidad. En el versículo 10, ruega a la iglesia, por el nombre de Jesucristo, que no haya divisiones, sino que estén unidos en un mismo sentir. El problema en Corinto no era doctrinal, sino relacional. Habían comenzado a dividirse por preferencias humanas. La respuesta de Pablo no fue ajustar su estilo ni competir con otros predicadores, sino llevarlos de regreso al Evangelio de la cruz de Cristo. A partir del versículo 18, Pablo explica que la cruz divide al mundo en dos. Para los que se pierden es necedad, pero para los que creen es el poder de Dios. En el versículo 9, Pablo apoya su argumento citando al profeta Isaías, en particular Isaías 29, y dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Con esta cita, Pablo recuerda que Dios siempre ha confrontado la confianza del hombre en su propia inteligencia. La sabiduría que el mundo celebra, para Dios no sirve de nada y la deja sin valor. Luego, en el versículo 21, Pablo afirma que en la sabiduría de Dios, el mundo no llegó a conocerle por medio de su propia sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los que creen mediante lo que el mundo llama la necedad de la predicación. Dios no se revela por caminos humanos, sino por medio de un Cristo crucificado. En los versículos 22 y 23, Pablo muestra cómo la cruz confronta a todos. Para los judíos fue tropiezo porque buscaban señales. Para los griegos fue locura porque buscaban razonamiento filosófico. Pero en el versículo 24, Pablo introduce el contraste y dice, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder y sabiduría de Dios. La diferencia no está en la capacidad del oyente, sino en el llamado eficaz de Dios. A partir del versículo 27, Pablo explica el patrón de Dios en la salvación. Dios ha escogido lo necio y lo débil del mundo para avergonzar a lo sabio y lo fuerte. La razón la vemos en el versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios obra de tal manera que el orgullo humano queda sin fundamento. Y Pablo cierra esta sección recordando que toda la gloria pertenece al Señor. En el versículo 31 vuelve a citar el Antiguo Testamento, esta vez al profeta Jeremías, en Jeremías 9, 23, 24. Dice, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dios ha diseñado la salvación para que el hombre no se gloríe en sí mismo, sino únicamente en Cristo. Y así, en la sencillez del mensaje de la cruz, el orgullo muere, la autosuficiencia es derribada, el hombre es destronado y Cristo es entronizado como el único digno de toda gloria. Hermanos, después de todo lo que hemos visto en 1 Corintios 1, una pregunta queda flotando en el aire. Si Dios ha decidido salvar mediante la necedad de la cruz, si ha escogido lo débil para avergonzar lo fuerte, si ha determinado que nadie se gloríe delante de Él, entonces, ¿cómo debe proclamarse el Evangelio? ¿Puede un mensaje que humilla al hombre ser predicado con orgullo? ¿Puede un evangelio que exalta a Cristo ser anunciado exaltando al predicador? ¿Puede una salvación que depende del poder de Dios apoyarse en la sabiduría humana? Pablo responde a esas preguntas en el capítulo 2, no con teoría, sino con su propio ejemplo. Él nos muestra que la forma de predicar no puede contradecir el contenido del mensaje. Y es precisamente aquí donde entramos en 1 Corintios 2, versículos 1 al 5. Pablo nos va a revelar cómo la cruz no solo define lo que predicamos, sino cómo lo predicamos. Este es el corazón de nuestro mensaje hoy día, por eso he titulado este estudio La predicación que Dios acepta, la predicación que Dios acepta. Y la predicación que Dios acepta, hermanos, es aquella que exalta a Cristo crucificado, se proclama en humildad, depende del Espíritu Santo y produce fe que descansa en Dios y no en los hombres. Y al mirar este pasaje, Pablo nos muestra cinco características que definen la predicación que Dios acepta. Así que abran sus Biblias y acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y así dice la soberana y perfecta palabra de Dios. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cada versículo que acabamos de leer, hermanos, es intencional. Nada es casual. Pablo va desarmando una por una las cosas en las que naturalmente confiamos. La elocuencia, la sabiduría humana, la fuerza personal, la persuasión. Y al hacerlo, Pablo nos dirige hacia algo más firme y más glorioso. La obra de Dios a través del Evangelio de la cruz por el poder del Espíritu. Por eso este pasaje no solo nos dice qué predicar, sino cómo y desde dónde debe proclamarse el Evangelio. Pablo nos muestra que la predicación que Dios acepta tiene ciertas características que son claras, visibles y profundamente espirituales. Y la primera de ellas es fundamental porque establece el tono de todas las demás. Si aquí fallamos, todo lo demás se distorsiona. Entonces vemos la primera de cinco características de la predicación que Dios acepta. Y esa primera característica es aquella que rechaza la exaltación humana. Rechaza la exaltación humana. Y eso lo vemos en el versículo 1. Dice Pablo, cuando fui a ustedes, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pablo comienza recordándoles cómo predicó cuando estuvo entre ellos. Él no se presentó como un orador motivacional, no llegó usando un lenguaje elevado, frases grandiosas, palabras adornadas o un discurso dramático. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la introducción, hermanos, ya de por sí en Corinto la gente admiraba más el estilo que el contenido. Amaban escuchar predicadores que hablaban de manera poética, hermosa, filosófica y emocional. Ellos confundían el impacto de la elocuencia con el poder del mensaje. Y como Pablo no utilizaba ninguno de estos tipos de elocuencia teatral, algunos lo menospreciaban y decían, su estilo no es impresionante, a mí no me emociona este señor, no tiene fuerza al hablar. Pero Pablo responde con una actitud que decía, el evangelio no necesita adornos, no necesita maquillaje, no necesita efectos especiales, no necesita que el hermano Cooper baje las luces y aparezca un humo atrás mío para provocar nada. Él ya lo había dicho claramente. En 1 Corintios 1, versículo 17, Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. En 1 Corintios 2, 4, que veremos más adelante, dice Pablo, mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana. Y en Corintios 4, 19, no las palabras de los envanecidos, sino el poder. La idea aquí es clara, hermanos. Pablo no predicó para impresionar, sino para transformar. Y es así que el propio Pablo, en el último capítulo del libro de Romanos, Romanos 16, a partir del versículo 25, Pablo nos demuestra esto en una hermosa doxología. Y dice así, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. ¿Quién fortalece y afirma la fe? Dios. ¿A través de qué? Del Evangelio de Jesucristo. ¿En base a qué? No al talento humano, sino a la obra divina del Espíritu Santo en el corazón. Hermanos, la fuerza del mensaje no está en cómo se predica, sino en lo que se predica. No necesitamos predicadores que suenen inspiracionales. No necesitamos predicadores que hagan un show de comedia. No necesitamos predicadores que manipulen emociones artificialmente. Necesitamos predicadores que presenten claramente a Cristo crucificado. Cuando escuches la palabra predicada, no preguntes si te gustó o si te entretuvo. Mejor pregunta si te llevó a Cristo. Cuando prediques o enseñes en tu casa, no intentes impresionar, intenta presentar con claridad la cruz. Porque la predicación no existe para engrandecer al mensajero, sino para exaltar al Salvador. La predicación no es una actuación, no es una charla motivacional, no es manipulación emocional. Por eso Jeremías 9:24 dice, pero si alguien se gloría, gloríese esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Pablo nos ha mostrado con claridad que el púlpito no fue diseñado para engrandecer al hombre. Dios no está buscando celebridades espirituales. Está buscando siervos que desaparezcan para que Cristo sea visto. Él busca hombres que se escondan detrás de la cruz. Porque cuando la predicación se convierte en un espectáculo, Cristo desaparece. Y cuando Cristo desaparece, la iglesia pierde la vida. Y les digo esto como ilustración. Ustedes imagínense un ventanal con manchas en el vidrio y un marco alrededor de este ventanal muy llamativo. Pues la gente vería ese ventanal, pero no apreciarían el paisaje que hay detrás de él. Pero ahora imagínense ese mismo ventanal con un marco muy sencillo, con un vidrio muy limpio, usaron Windex para limpiar el vidrio, pues ahora las personas pueden apreciar ese paisaje. Pues así es el éxito del predicador. Tiene que ser como un vidrio limpio, transparente, que ni se note, porque a través de él se podrá ver la belleza y la gloria de Cristo. Así que el primer fundamento es claro. La predicación verdadera rechaza todo reconocimiento humano. La predicación verdadera exalta solo a Cristo. Y Pablo nos va a mostrar ahora cómo se hace eso. Porque si no se exalta al hombre, ¿a quién se exalta? A Cristo. Sí, pero no de una manera vaga, no de una manera genérica, no de una manera superficial, sino a Cristo crucificado. Acompáñenme entonces, hermanos, a mirar el corazón del mensaje apostólico. La cruz del Señor Jesús. Y eso nos lleva a la segunda característica. Es aquella que exalta a Cristo crucificado. Exalta a Cristo crucificado. Y eso lo vemos en el versículo 2. Cuando Pablo dice, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no está confesando ignorancia, sino determinación espiritual. Está diciendo que entre todas las cosas que podía resaltar, su formación, su trasfondo, su conocimiento académico, Pablo decidió no predicarse a sí mismo, sino presentar a Cristo como el centro absoluto del mensaje. Pablo conocía la ley, había sido formado en la tradición judía, entendía filosofía y cultura de su tiempo. Sin embargo, nada de eso ocupó el lugar central de su predicación. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió que la cruz no admite competencia. O Cristo es el centro o no hay evangelio. Por eso, Pablo puede decir con profunda humildad en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Pablo dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz no solo fue el mensaje de Pablo, fue el lugar donde murió su orgullo. Allí quedó sepultada toda posibilidad de jactancia personal. Y esa misma convicción se hace aún más clara en Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8. En los versículos 5 y 6, Pablo nos ha presentado todas sus credenciales académicas y religiosas. Y en el versículo 7, Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo mira todo aquello que antes consideraba ganancia, su tradición, su identidad religiosa, su justicia propia, y lo declara pérdida, lo declara basura, lo declara un desecho. Y todo eso en comparación con el incomparable valor de conocer a Cristo. Ahora, Pablo no es que rechaza todas estas credenciales porque fueran malas en sí mismas, sino que Pablo entendía que ninguna de ellas podía salvar. Todas eran inútiles e insuficientes frente a la obra perfecta de Cristo en la cruz. La cruz, entonces, no es un elemento más del mensaje cristiano, es el corazón del Evangelio. Allí se pagó completamente toda nuestra deuda, y así lo dice Colosenses 2, versículos 3 y 14. Colosenses 2, versículos 3 y 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Dios canceló el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, hermanos. No quedó nada pendiente, no fue un pago parcial, Cristo lo hizo todo. Y es por eso que Hebreos 10, 14 lo afirma con claridad cuando dice: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. La cruz no necesita ser complementada, ni por esfuerzos humanos, ni por tradiciones religiosas, ni por méritos personales. La cruz es suficiente, completamente suficiente. Por eso Pablo predicó a Cristo crucificado con tanta insistencia, porque sabía que solo la cruz tiene poder para salvar, para reconciliar, para transformar. Pablo no predicó ideas, ni principios, ni experiencias personales. Predicó a una persona que murió y resucitó para rescatar pecadores. La verdadera predicación no hace grande al predicador, porque la cruz ya ha hecho grande a Cristo. Y cuando Cristo es exaltado, el hombre necesariamente ocupa su lugar correcto, el de un pecador salvado por gracia. Pero ahora surge una pregunta inevitable. Si Cristo crucificado es el mensaje, ¿con qué actitud debe proclamarse ese mensaje? Pablo nos responde inmediatamente con palabras que desbaratan nuestro orgullo y nos conducen a la siguiente característica de la predicación que Dios acepta. La número 3 es aquella que abraza la debilidad del mensajero. Abraza la debilidad del mensajero. Pablo describe su ministerio en Corinto con palabras que desmontan cualquier idea de grandeza humana. Dice Pablo: y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Estas palabras nos abren una ventana al corazón del apóstol Pablo. Él no llegó a Corinto como alguien que buscaba impresionar, no intentó proyectar autoridad carismática, seguridad personal. Él llegó conscientemente débil, porque entendía que la obra de Dios no avanza por la autosuficiencia del mensajero, sino por la gracia del Señor. En esta característica de la debilidad, Pablo nos muestra 4 elementos que fortalecen la predicación. Perdón. Número 1, una debilidad en humildad. Primer elemento, una debilidad en humildad. Pablo escogió predicar con un lenguaje sencillo, claro y accesible. Él no buscó sonar elevado ni sofisticado para ganar admiración, sino ser entendido para que así Cristo fuese visto. Lo que algunos consideraban una limitación, Pablo lo asumió como una debilidad intencional, guiada por su convicción espiritual. Esa misma sencillez se reflejaba en su vida diaria. Pablo no vivía de apariencias ni de privilegios. Él trabajó con sus propias manos para sostenerse a sí mismo. Y él mismo lo recuerda en Hechos 20, 34, dice Pablo, ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis necesidades. Inclusive en Corinto, mientras predicaba el Evangelio, él fabricaba tiendas, y eso lo vemos en Hechos 18, versículo 3. Pablo no buscó reconocimiento, él vivió de una manera coherente con el mensaje que proclamaba. Su vida respaldaba sus palabras. Su humildad no era un discurso, era una práctica constante. El segundo elemento que vemos es una debilidad por reverencia. Una debilidad por reverencia. Cuando Pablo habla de temor y mucho temblor, pues aquí Pablo no se refiere a un miedo cobarde, sino a una reverencia profunda delante de Dios. Era temor de manejar la palabra sin deshonrarla. Era temblor ante la grandeza del mensaje que llevaba. Era conciencia de la fragilidad de Pablo como un instrumento en manos de un Dios poderoso y santo. Ese temor no lo paralizaba, lo hacía depender. Pablo entendía que cuanto más consciente él era de su debilidad, más evidente sería para el resto el poder de Dios. Por eso Pablo puede decir en 2 Corintios 11:30, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y en 2 Corintios 12, versículo 5, Pablo afirma con claridad, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Para Pablo la debilidad no era una vergüenza, sino un privilegio, porque en ella se manifestaba la gracia y el poder de Dios. Tercer elemento es una debilidad sensible, una debilidad sensible. Muchos confunden fortaleza espiritual con dureza, pero la verdadera fortaleza espiritual se expresa en sensibilidad ante Dios. El corazón que tiembla delante del Señor es un corazón vivo. Cristo recibe a los que se acercan con temor reverente. Cristo sostiene a todos los que reconocen su insuficiencia. El alma que tiembla ante la palabra no es débil, es humilde. Y es precisamente a esos corazones a los que Dios promete fortalecer. Y vemos un cuarto elemento en esta característica, y este elemento es una debilidad para la gloria de Dios, una debilidad para la gloria de Dios. Pablo abrazó esta debilidad con un propósito definido, que quedara claro que la obra no provenía de él, sino de Dios. Su pobreza resaltaba la riqueza de Cristo, su fragilidad evidenciaba el poder del Espíritu y su sencillez mostraba la profundidad del Evangelio. Pablo sabía que él no era la fuente del poder, era solo un instrumento, un vaso frágil. Y esa verdad Pablo la expresa de una manera hermosa en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 9. Acompáñenme en sus Biblias a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 9. Y dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Porque Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y aquí Pablo resume su teología del ministerio. El tesoro, hermanos, es glorioso, el vaso es frágil y el poder es de Dios. La debilidad del mensajero no estorba la obra, la resalta. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, no se avergonzó del evangelio, porque sabía que el poder no estaba en su elocuencia ni en su persuasión, sino en el evangelio mismo, tal como Dios lo dio. La cruz no necesita ser embellecida, el evangelio no necesita ser maquillado, y Cristo no necesita ayudantes para ser glorioso. Pablo llegó a Corinto sin grandeza humana, sin espectáculo y sin fuerza, para que la iglesia aprendiera a confiar en Dios y no en el hombre. Hermanos, hasta aquí el cuadro se va completando. El predicador no se exalta a sí mismo, el predicador exalta a Cristo crucificado y lo hace desde una profunda conciencia de su debilidad. Pero ahora surge una pregunta crucial. Si el mensajero es débil, si el mensaje es sencillo, si no hay apoyo en la fuerza humana, ¿de dónde proviene entonces el poder que transforma corazones? Y Pablo nos responde de inmediato, llevándonos a la cuarta característica de la predicación que Dios acepta. Y es aquella que depende del poder del Espíritu. Depende del poder del Espíritu. Eso lo vemos en el versículo 4 de 1 de Corintios 2. Pablo dice con claridad, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con estas palabras Pablo nos abre su corazón pastoral y nos dice en esencia, vean hermanos, yo no confié en mi capacidad para convencerlos, no descansé en mi manera de hablar, ni en mi educación, ni en técnicas humanas para mover emociones. Mi confianza estuvo completamente en el Espíritu Santo. Aquí encontramos cuatro verdades que hacen grande esta característica. Cuatro verdades que hacen grande esta característica. La primera verdad es la proclamación con dependencia. La proclamación con dependencia. Cuando Pablo habla de mi mensaje y mi predicación, se refiere tanto a sus conversaciones personales como a su proclamación pública. Es decir, su dependencia del Espíritu no se limitaba simplemente al púlpito, era la marca de todo su ministerio. En ninguno de esos contextos, Pablo recurrió a la manipulación emocional ni a discursos diseñados para impresionar. Ya de por sí, en el tiempo de Pablo, existían dos caminos comunes para persuadir. La retórica, que buscaba mover emociones, y la lógica filosófica, que intentaba convencer mediante razonamientos humanos. Y Pablo conocía ambos caminos, pero decidió no confiar en ninguno de ellos. No porque fueran malos, sino porque entendía una verdad fundamental. Si la fe nace de la habilidad humana, no puede sostenerse cuando esa habilidad desaparece. Vemos una segunda verdad dentro de esta característica, es la preparación con dependencia. La preparación con dependencia. Pablo no está rechazando el estudio aquí, hermanos. Tampoco está rechazando la preparación ni la claridad doctrinal. Él mismo fue un hombre profundamente preparado. Lo que rechaza es una forma equivocada de preparación. Estudiar para impresionar en lugar de servir. Hablar para ser admirado en lugar de mostrar a Cristo. Razonar desde la sabiduría humana en lugar de someterse a la palabra de Dios. El predicador no estudia para sonar profundo, sino para que la iglesia vea claramente a Cristo. El estudio bíblico no reemplaza la dependencia del Espíritu, sino que la profundiza. Y la preparación correcta nos lleva a orar más y no confiar más en nuestros propios recursos. La tercera verdad que nos muestra Pablo en esta característica es que la persuasión con dependencia. La persuasión con dependencia. Cuando Pablo habla de demostración del Espíritu y de poder, no se refiere simplemente a milagros visibles. Aunque Dios sí obró milagros en el ministerio apostólico, Pablo apunta a algo más necesario y más profundo. La obra interna, la persuasión del Espíritu Santo en el corazón humano. La Escritura confirma esto claramente en Hechos, capítulo 6, versículo 10, hablando de Esteban. Se dice que sus opositores no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Pablo, en 1 Tesalonicenses 1, 5, escribe: nuestro evangelio no vino a ustedes solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. La predicación, hermanos, puede presentar verdad con fidelidad, pero es solo el Espíritu Santo el que puede persuadir el corazón. La predicación puede explicar doctrina, pero solo el Espíritu Santo puede producir una fe verdadera. Sin el Espíritu, las palabras se quedan en la mente, pero con el Espíritu bajan de la mente al alma. Y con esto Pablo nos muestra una cuarta verdad, perdón, la palabra aplicada con dependencia. La palabra aplicada con dependencia. La palabra de Dios tiene poder no porque el predicador la pronuncie bien, sino porque el Espíritu la aplica soberanamente. Hebreos 4:12, que lo conocemos muy bien, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un predicador puede hablar con belleza, pasión e intensidad, pero si el Espíritu no obra, no hay transformación. Puede enseñar la doctrina con la mejor y mayor de las precisiones, pero si el Espíritu no ilumina, no hay fe. Por eso Pablo predicaba con sencillez y claridad, dejando que sea la palabra la que iluminara, que sea el Espíritu el que convenciera y que sea Dios el que recibiera toda la gloria. La predicación no depende del predicador, sino del poder del Espíritu. Cuando la fe se apoya en el carisma del predicador o en la fuerza de sus argumentos, esa fe es frágil. Pero cuando nace del Espíritu, aplicando la palabra, esa fe es firme, perseverante y verdadera. La iglesia no necesita mensajes motivacionales, necesita mensajes vivificados por el Espíritu. No necesitamos ser influenciados, necesitamos ser transformados. Por eso Jesús prometió la venida del Consolador, porque el Espíritu vendría para convencer de pecado, de justicia y de juicio, para guiar a los creyentes a toda la verdad y sobre todo para glorificar a Cristo. Esa es la obra principal del Espíritu. Por eso necesitamos poder del Espíritu. No hay conversión sin el Espíritu. No hay arrepentimiento genuino sin el Espíritu. No hay vida nueva sin el Espíritu. No hay una fe salvadora sin el Espíritu. Así que esto nos lleva a una última pregunta que es necesaria y a la vez inevitable. Si el mensajero es débil, si el poder proviene del Espíritu, ¿dónde debe descansar esa fe? Y Pablo nos responde en el siguiente versículo: en Dios y solo en Dios. Esto nos lleva a la quinta y última característica de la predicación que Dios acepta. Y es aquella que produce fe que descansa en Dios. Produce fe que descansa en Dios. Pablo concluye este pasaje revelándonos el propósito final de toda su manera de predicar. Dice Pablo, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta frase nos lleva al corazón del asunto. Pablo predicó con sencillez, con humildad y dependencia del Espíritu por una razón muy clara. Porque la fe que salva no puede sostenerse sobre fundamentos humanos. Si la fe descansa en el hombre, será tan frágil como el hombre. Pero si descansa en Dios, será tan firme como Dios es fiel. Y aquí aprendemos una verdad esencial, hermanos. La naturaleza de la fe está determinada por su fuente. Si creemos algo simplemente porque un hombre lo dijo, pues esa fe es humana, es limitada, es temporal. Pero si creemos porque Dios mismo lo ha revelado y ha aplicado al corazón por su espíritu, entonces esa fe es divina, viva y perseverante. Por eso la fe verdadera no nace de la habilidad del predicador, ni de su elocuencia, ni el carisma. Tampoco descansa en la forma del mensaje, sino en la verdad del mensaje aplicada por el poder de Dios. Pablo entendía que una fe construida sobre la personalidad del mensajero se derrumbará cuando el mensajero falle, cambie o desaparezca. La fe que permanece es la que descansa en el poder de Dios. Por eso Pablo lo expresa con profunda humildad. Ya lo leímos en 2 Corintios 4, versículo 7. Dice Pablo, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio de Jesús. ¿En qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, somos frágiles, comunes y limitados. Y eso es así para que quede absolutamente claro que la obra del Evangelio, su efecto, su fruto y su poder proviene únicamente de Dios. No somos nosotros, es Él. Esta es una verdad profundamente consoladora. La salvación no depende de la fuerza de nuestra fe, sino del poder del Dios en quien creemos. No somos sostenidos por nuestra capacidad de aferrarnos a Dios, sino por su fidelidad al sostenernos a nosotros. La Escritura es clara, la obra espiritual es imposible sin el Espíritu. Y así lo declara el Señor en Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. Nadie puede producir convicción de pecado por medio de argumentos humanos. Nadie puede generar arrepentimiento verdadero con manipulación emocional. Nadie puede dar vida espiritual a un corazón muerto mediante técnicas persuasivas. Solo el Espíritu puede producir fe viva. Solo Él abre los ojos del corazón, inclina la voluntad y hace que Cristo sea visto como glorioso, suficiente y digno de toda confianza. Esta es la belleza del diseño de Dios. La predicación proclama la verdad, el Espíritu aplica la verdad y la fe descansa en Dios. Así la gloria no es del predicador ni del oyente, ni del método. La gloria es del Señor. Hermanos, 1 de Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5 nos lleva a examinarnos con honestidad. ¿En qué descansa realmente nuestra fe? ¿En Cristo crucificado o en quien lo predica? Si nuestra fe se apoya en el carisma o en la emoción producida por un predicador, pues esa fe no permanecerá. fue edificada sobre sabiduría humana y no sobre el poder de Dios. Pero cuando la fe nace de la palabra, depende del Espíritu y se fija en Cristo crucificado, esa fe persevera porque descansa en Dios mismo. Este texto que hemos leído hoy también confronta nuestras intenciones. Como oyentes y como predicadores, debemos preguntarnos si buscamos impresionar o glorificar, si deseamos ser vistos o que Cristo sea admirado. Pablo renunció a toda vanidad para que la fe no descansara en el hombre, sino únicamente en Dios. Que el Señor nos libre de amar más la elocuencia que la verdad, que nuestro anhelo sea siempre mirar a Cristo, proclamar a Cristo y descansar únicamente en el poder del Evangelio de la cruz. Volvamos al lugar donde comenzamos. Al final de su vida, Juan Calvino pidió ser enterrado sin nombre, sin tumba distinguida y sin marca alguna, y eso no fue por falsa modestia, sino por una convicción profunda. Ningún hombre debe ocupar el lugar que solo le pertenece a Cristo. Calvino entendía que cuando el mensajero es exaltado, la cruz es oscurecida. Pero cuando el mensajero desaparece, Cristo resplandece en toda su gloria. Es la misma convicción que vemos en el apóstol Pablo. Pablo no solo nos dice qué predicar, sino cómo debe proclamarse el Evangelio. Su vida y su ministerio defendieron con coherencia esta verdad. La predicación que Dios acepta exalta a Cristo crucificado, se proclama en humildad, depende del Espíritu Santo y produce una fe que descansa solamente en Dios. Que Dios nos conceda la misma convicción que tuvo Pablo, la misma humildad que marcó la vida de Calvino, desaparecer nosotros para que Cristo sea visto, callar nuestra gloria para que la cruz hable, confiar no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios para salvación. Si hoy estás aquí y no puedes ver la belleza de Cristo y de su obra en la cruz, te hablo con amor y con urgencia. El pecado es engañoso, es mentiroso. Primero, te hace creer que no es grave y que no habrá consecuencias. Y luego, te miente diciendo que no hay perdón y que no hay salida. De esta manera el pecado minimiza su gravedad antes de pecar y minimiza el poder de la gracia. Pero es la segunda mentira la que es más catastrófica. Pero hay esperanza. El remedio está en la cruz. Jesucristo tiene poder para perdonar todos tus pecados. Clama para que el Espíritu Santo te conceda arrepentimiento y fe para creer en la cruz, para creer que ahí fue pagada tu deuda por completo. Ven a Cristo, ven a la cruz, porque Dios promete que no rechazará al que viene a Él por medio del Hijo. ¿Ok? Oremos.